Musas en las Ondas, en el Día Internacional de la Poesía, recibe a una poeta joven, valiente, social, arriesgada, agitadora cultural y creadora de universos. Palabras del prólogo de David P. Zarain y un soplo de aire fresco en una ciudad viciada, María brilla por su conciencia, lo escribe Pablo Benavente en el segundo prólogo. Y es así, no exageran quien lo ha leído o oído, así lo confirman. Y yo me uno a este coro porque opino lo mismo. Bienvenida, María Sotelo, a Radio Colores.
Muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí esta tarde compartiendo un poquito de poesía y de una buena conversación.
Sí, gracias por venir, María. Y gracias por escucharnos, Radio Escuchas. No os vayáis, por favor, que os vais a encontrar con una persona, ya veréis cómo os gusta. ¿Y qué mejor manera de empezar con una poeta? Coge el libro, María.
Sí.
Y que nos diga el primer poema de su poemario que lleva el mismo nombre. Ya no hay excusas.
Eso es.
Así pues, lo escuchamos en su voz, que es maravillosa.
Muchísimas gracias. Mira, aprovecho la coyuntura de hablar de Ya no hay excusas. Hoy, celebrando el Día de la Poesía, hemos publicado el audiolibro de Ya no hay excusas. Lo hemos llamado Ya no hay excusas cuando los poemas nacen, ya que hemos seleccionado 26 poemas y van con su respectivo comentario sobre cómo nacieron, cómo surgieron estos poemas. Así que sí. Si la gente se anima, después de escucharme aquí recitar este, a escuchar alguno más,
sí.
Que sepan que lo tienen en plataformas. Así que esto es Ya no hay excusas.
Bueno, pues dinos ya las plataformas.
Claro, pues lo tenéis en Spotify, en YouTube Music. Ya no hay excusas cuando los poemas nacen. Sí. Ahí lo podréis encontrar en voz y con una banda sonora maravillosa que han compuesto los chicos de Insólito Estudio.
Mira, pues esto lo íbamos a preguntar al final. Pues mira qué bien ya desde el principio. Comenzamos.
Es.
Pues muy buena idea. Me parece una idea estupenda, ¿eh?
Sí.
Tenerlo también en audio. Y porque, bueno, ya lo conocerán y ya te escucharán ahora. Los poemas es una maravilla. Cómo llegan, cómo lo que denuncias, lo que dices, lo que todo, ¿no? Pero claro, oírlo en tu voz, pues es otra forma mucho más bonita.
Sí, ¿así? Cogen otra vida.
Sí, sí.
Así que comienza. Para todos nuestros oyentes, esto es Ya no hay excusas.
Vale.
No me preguntes si tengo hora, pregúntame si tengo tiempo. Tiempo para seguir aguantando tus bobadas, tus complejos, de Edipo, de Electra. Ya sé que me mencionarías todos los que quisiera, pero ¿cuántos estás dispuesto a admitir que sufres? Tus canciones de viejos que me vas a hacer tirar el radiocasete por la ventana para no acordarme más. Tómatelo como algo personal, pero tómalo. Intenta tragarlo junto a toda esa mierda que tienes acumulada y te niegas a escupir. ¿Tú sabes lo que dolió el silencio sobre mis palabras? Si tus sueños estaban hechos trizas, ¿por qué no continuar con los nuestros o con otros nuevos? Así, por cobardía. Y me dirás, cuando se te pase el enfado, hablamos. Mentira, pero te has parado a pensar. Ni siquiera me has preguntado todavía si yo quiero hablar. No, aquí se acaba el show. Es suficiente por lo que va de vida y por lo que queda, porque yo quiero ser feliz, caiga quien caiga. Tú no lo sé. Recapacita y levántate del sillón del conformismo, que ya está repleto de harapos. No esperes a que las pulgas te hagan levantar de él. Hazlo por tu propia voluntad, por tu propio pie. No soy quien para dar lecciones de moralidad y lo sé. Solo quiero que vuelvas a estar bien. Mírate, cómo has cambiado desde la última vez. Ahora estás bombardeando tu propio territorio sin darte cuenta de que el enemigo tiene las llaves de tu puerta. Y no quisiera que esto pasara factura. Lo único que te pido es que no hagas fractura a mi aguante, a lo que un día hubo o dejó de haber. Tampoco lo veo tan difícil, joder. Como ahora no tienes con qué juzgar al baile, ahora culpas al suelo. Muchas gracias.
Bueno, María, es que además yo tengo el privilegio de estarla viendo cómo lo interpreta, cómo lo vive, y es una, yo he dicho leer, lo está diciendo sin leer, y es que lo vive. Bueno, yo voy a contaros cómo conocí a María. La conocí en un recital de poetas junto a otros que ahora la verdad no me acuerdo de sus nombres. Creo que lo organizaba Javier Pinar.
Eso es.
En Le Crac. Y persona, además a Javier, que la tengo como persona, la tengo en gran estima y le quiero mucho, y por sus poemas también, que me encanta cómo escribe. Bueno, pues estábamos entusiasmados con los poemas de María, su contenido, su manera de expresar esos sentimientos, lo que acabo de decir ahora, que los vive. Nos llegó al corazón de una manera muy personal. Bueno, y vamos a saber, pues, un poquito de María, lo que nos quiera ya contar, ¿eh? No nos vamos a meter mucho en su vida, solo lo que nos quiera contar. Voy a poner un poquito de música Y nos cuentas algo, María.
Estupendo.
María ha nacido en Valladolid, estudió filología hispánica en la UBA. ¿Tuviste claro que eran esos estudios los que querías hacer o
pues,
dudabas a esa edad?
Lo dudé bastante, sobre todo porque yo había estado convencida casi desde que acabé la primaria de que iba a hacer filología inglesa. Pero durante los años del bachillerato hice un bachillerato en humanidades, pude estudiar latín, griego, filosofía, literatura y me di cuenta de que si nuestra lengua, el español, tenía tantísimo por exprimir y tantísimo por estudiar, ¿por qué me iba a meter en una nueva lengua teniendo la suerte de tener como lengua materna una tan bonita como es el español? Entonces, cambio de última hora, decidí poner de primera opción filología hispánica y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Pero bueno, estaba la filología, no
sí.
Estabas dudando, entre otras cosas. Era
nada.
La filología, solo que cambiaste de idioma.
Eso es.
Pues qué acertada estuviste. Bueno, además, te gusta la fotografía.
Sí.
¿Qué tipo de fotografía haces?
Pues yo empecé haciendo fotografía de concierto, me gusta muchísimo la música, está muy unida a mi poesía y a mi vida en general, y me encantaba ir a los conciertos y poderlos vivir a través de la cámara porque era como poder rescatar pequeños trocitos de esos espectáculos, porque luego a la hora de la foto de la naturaleza o fotos a personas me costaba mucho más el imaginar ese momento, en cambio en los conciertos, los recitales, los espectáculos te los regalan.
Sí. Y luego has llegado a hacer así a personas, que es tan difícil, ¿no?
Sí que he llegado a hacer algunas, sobre todo más a nivel personal de amigas,
sí,
compañeros, familia, y algún reportaje que otro. Por ejemplo, hice un reportaje de boda en su día, que
bueno,
creo que ha sido una de las experiencias más cansadas de mi vida.
Así es difícil, ¿no?
Pero lo que más disfrutaba era eso, luego poder editar las fotos, recordar, decir, oh, qué momentazo me dio aquí el artista, o cómo logré pillar a la guitarra aquí dándolo todo.
Sí, sí. Bueno, ¿y de la música? ¿Qué tipo de música te gusta?
Pues me gusta muchísimo la música indie, el rock. Yo fui una adolescente rockera entregada a la música de los 80, a pesar de que mi adolescencia fuese en los 2010. Pero gracias a mis padres, que siempre han sido unos melómanos estupendos, he podido escuchar música de todo tipo. Uno de mis grupos favoritos es Fleetwood Mac, que ya ves, un grupo de los 60 de Estados Unidos. Pero luego descubrí la gran riqueza de música española también a nivel de Castilla y León, a nivel de Valladolid. Tengo la suerte de poder disfrutar de artistas que además son amigos, pero sobre todo me han inspirado muchísimo las letras de Enrique Bunbury, de la maravillosa Orquesta del Alcohol, que son de aquí de Burgos, de la Vetusta Morla, Izal, etcétera. Sobre todo en el panorama indie nacional es donde más me muevo.
Vamos, que te gusta. ¿Y haces algo a nivel, bueno, a nivel profesional, los poemas, haces conciertos, todo eso, ¿no?
Eso
lo
es.
Mezclas fotografía, música. Es que eres una chica 10.
Todo terreno.
Tú comenzaste muy joven en los escenarios.
Sí.
¿A qué edad? ¿Y a escribir? ¿A qué edad empezaste a escribir?
Pues yo recuerdo empezar a escribir con 14, 15 años, por lo que te comentaba de que me gustaba tantísimo la música también de autor. Yo soy un proyecto cantautora frustrada, siempre lo digo. Y poder ahora escuchar este medio disco experimental que ha sido lo de Cuando los poemas nacen, como que me ha revivido un poco ese gusanillo musical. Pero empecé componiendo pequeñas letras de canciones que luego poco a poco fueron perdiendo los estribillos, las métricas, y descubrí que eso se parecía un poco a la poesía. Entonces, a partir de ahí fui ya creando poemas con unas estructuras más libres, sintiéndome como con una creatividad mayor, sin ninguna atadura a la hora de poder componer con el verso libre. Y en los escenarios comencé pues a los 16 años, llevo ya bastante subida a un escenario, gracias sobre todo al proyecto de La Nave del Teatro Calderón de Valladolid, donde me pude juntar con otros artistas, que también pues bailarines, cantantes, artistas del mundo audiovisual, y hacíamos luego una representación final que era el producto de todo lo trabajado durante el año. Y yo creo que ese fue el pistoletazo de salida para sentirme cómoda encima de un escenario, y si ya lo hacía antes, poder exprimir, el disfrutar cara a cara con el público, que es la magia del teatro. Sí.
Qué bonito esos, ¿verdad? Esos proyectos que hacen, sí, que la juventud pueda, pues eso, decir y todo lo que lleva dentro y lo puede expresar, y ese perder ese miedo escénico, ¿no?
Eso es.
Todas esas cosas, qué bonito que haya gente,
sí,
así.
Además, lo llevaban Nina Reglero y Carlos Nuevo Ferrero, que nos daban una libertad de expresión tremenda, además de poder trabajar con profesionales como eran Ana Garay, que era quien nos coordinaba vestuario en la obra de Fuegos. Actuamos en el TAC, que ganamos el premio de la Estación Norte. Entonces, son experiencias que suman y que dices, con el paso de los años lo recuerdas, dices, es que estaba ahí, es que yo era parte de ese TAC, yo era,
sí,
parte de ese Fuegos, y gracias a mi pequeño granito de arena dentro de todo pudo salir adelante.
Pero, ¿y eso lo vas a conservar toda tu vida?
Toda
ese
la
recuerdo,
vida.
Esa experiencia, ese sueño, ¿no?
Sí.
Eso va a ser ya, pues eso, ahí que lo vas a tener presente, y que incluso más adelante tú puedas empezar a hacer algún proyecto con esta gente joven que,
claro,
sale y que quiere, vamos, gente joven, es que ya es una cría. Aunque habla de tanta experiencia, pero es
sí,
muy joven.
22 años que han dado para mucho.
Es verdad. ¿Tus padres te han ayudado siempre en este sueño?
Siempre. Mira, hoy cuando venía hablando del audiolibro y tal con ellos, digo, es que si vosotros no hubierais venido, ¿qué va a hacer una cría de 16, 17 años en recitales con...? Las personas que suelen acudir, sí, a ellos son personas de 30, 40 en adelante. Entonces te sentirías una extraña y, sobre todo, quizá un poco desprotegida, ¿no? A pesar de que todas las personas que he conocido en el mundo de la música y de la poesía son personas maravillosas. Sí que es cierto que dar el paso a atreverte ya simplemente a ir a un bar a las 8 de la tarde viviendo, sí, en un pueblo, que no siempre en los pueblos hay este tipo de iniciativas, sino que se encuentran en las ciudades o en las capitales, sin un respaldo, ya sea de transporte, de apoyo moral y de hacerte sentir segura, como es el de tus padres, yo no estaría hoy aquí hablando contigo ni de, sí, este libro ni de ninguno de los proyectos, estoy segura.
Sí, 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 eso solo tienes que agradecer, vamos, infinitamente.
Infinitamente.
Porque es verdad, sin la ayuda de los padres que te ayuden,
sí,
a... Aunque estén o no estén de acuerdo en lo que tú estés soñando, pero hay que dar esa ayuda, ese,
sí,
apoyo para que te sientas libre y poder seguir adelante.
Sí.
Pues qué bonito, qué bien. María, te haces llamar poeta en prácticas, pero aunque eres mujer ya tienes mucha experiencia. ¿Por qué te llamas poeta en prácticas?
Pues lo de poeta en prácticas fue algo que desarrollé cuando escribí la biografía del libro, porque claro, yo sentía que estudiando filología como estaba en ese momento, hablar de poetas se me quedaba muy grande para mí, 1,50 m, y digo, pero si es que son 5 letras que a lo mejor me quedan grandes. Y cuando estuve pensando en cómo poderme presentar cuando hablase de este libro, pensé, realmente yo vivo en prácticas, porque es eso, cada día aprendo algo nuevo, ya sea gracias a un poema, ya sea gracias a una experiencia, a algo que veo en la televisión o que escucho en un programa de radio. Eso me nutre, entonces creo que siempre estamos en constante renovación, en constante movimiento, y eso lo quise reflejar como poeta en prácticas.
Me gusta mucho eso, porque digo, fíjate con los años que tengo yo, y yo también estoy en práctica.
Todos, yo creo que al final
es
la
que,
vida estamos
es que lo has
en
definido
práctica.
Muy bien, muy bien. Si estás en práctica, estás siempre aprendiendo, estás siempre deseando encontrar algo nuevo, a ver, esto que he oído, esto que he escuchado, esto que me dicen... Me parece muy acertado lo que dices. Publicas tu primer poemario en el 2020. ¿Qué tal te va caminando? ¿Estás satisfecha?
Pues estoy contentísima, porque fue un proyecto que empecé lo que es a maquetar o a imprimir todos los poemas, ponerlos en el suelo de mi habitación y decir este sí, este no. Lo empezamos en 2019, más o menos, porque en un principio iba a haber sido publicado en 2019, pero por las condiciones de Kafka no pudo ser hasta el 2020. Y no me arrepiento absolutamente nada de haber tenido que esperar a que este proyecto saliera adelante, porque los chicos de Kafka, a pesar de no ser una editorial, sino de ser unas personas que con toda la ilusión del mundo te financian el proyecto, contratan a alguien para que te lo maquete, los dibujos y las ilustraciones que hay son todas originales y financiadas por ellos, y la primera edición, los primeros 200 ejemplares salieron financiados íntegramente por el programa Kafka.
Bueno,
entonces, okay, ellos también te ofrecen el bar, que fue donde el Día de los Enamorados en San Valentín de 2020 lo publicamos, y tuvimos ahí un mes, porque quién nos lo iba a decir todo lo que se iba a venir después, para girar con él. Estuvimos en diferentes ciudades, en todo Valladolid, también en pueblitos como Castro Nuño, Laguna de Duero, presentándolo. Con la coyuntura también del 8 de marzo tuve mucha suerte de que en muchos sitios me dieron voz para presentarlo, para presentar la parte que hay exclusiva de feminismo dentro del libro. Y en ese mes volaron los 200 ejemplares, corriendo a la imprenta por otros 200 porque teníamos un bolo en Asturias, y cuando llega el 14 de marzo y nos encontramos en casa con cuatro cajas de libros diciendo... ¿Y qué hacemos con todo esto? Pero la gente siguió apoyando, sacamos diferentes packs con las tote bags para intentar motivar a la gente a seguir apoyando el proyecto, y a día de hoy estamos ya con la tercera edición, de la cual pues creo que se ha vendido la mitad o así desde que la publicamos en marzo del año pasado.
¡Qué bien, qué bien! Fíjate, ¿ves? Mira, teníais ahí un inconveniente con lo de la pandemia, pero mira cómo ha salido, qué bonito. Sí. Lo de Kafka me está entusiasmando, ese proyecto.
Es maravilloso. Han
financiado. ¿Y esos son de Valladolid?
Sí, es el Bar Kafka de Valladolid, que está en la calle Arribas, y han financiado sobre todo proyectos de personas jóvenes como Natalia Fuste, su disco Resiliencia está financiado por Kafka, han financiado videoclips, otros libros también. Entonces Rafa Gebonilla tiene un libro editado con Kafka,
no solo de poemas sino
todo tipo,
¿no?
De música, también diferentes proyectos artísticos han financiado. Entonces una parte de las ganancias del bar a lo largo del año lo destinan a estas becas.
Fíjate qué maravilla, ves cómo hay gente que está ahí ayudando y promocionando, y sí que te los tienes que encontrar.
Sí.
Pues creo que debemos escucharte con otro poema, porque yo soy así, enseguida...
Estupendo. Pues mira, aprovechando que es el Día de la Poesía y que me has llamado para celebrarlo, cosa que me ha hecho muchísima ilusión, agradecértelo de corazón,
yo
quiero
a ti
contar a nuestros oyentes qué es para mí la poesía.
Eso es.
Así que qué mejor que con el poemita que cierra este libro, el epílogo que me lo escribí yo misma, porque para chula yo.
Que sí, valiente.
Y se llama Brote Verde. La poesía es una válvula de escape para el corazón, porque a mí la poesía me nace de dentro, no de la rima perfecta ni de la estructura imposible. A mí la poesía me nace de la rabia, de la musa que hipnotiza rompiendo sus cadenas, de la tinta que muta de la risa en verso vivo. La poesía me nace del recuerdo que anhela cada huella dactilar marcada en la arena de mis huesos. Ya me explicaréis cuántas sílabas son capaces de englobar el verbo amar. La poesía me nace de la insuficiencia del abrazo para arrasar el sentimiento del corazón ahogado, de lo frías que son cuatro paredes para llamarlas casa, porque vivo en un constante naufragio de estrellas convertidas en barca, siendo rosa de Jericó y no necesitar de tus aguas. La poesía me nace de no ser capaz de gritarle a esta emoción infame, porque no me queda aire de huir de esta sociedad informe que con su aliento de hiel solo mata al pobre. La poesía me nace de la cara de dolor repentina, de la lágrima que resbala por un labio inferior llorando un pasado, del nido de serpientes que llevo bajo la blusa desde el día que me llamasteis bruja, las garras de loba que afilaron mis hermanas en pequeños charcos que soñaban con ser dunas. La poesía me nace de las inseguridades con las que me vestí durante años, pero resurgí de las cenizas, creando galaxias, parando el tiempo y sabiendo que todas las personas se parecen de lejos, porque la ciencia no ha logrado crear una droga moderna para mi catarsis. La poesía me nace de los hijos que quizá tenga y acune la luna, de la abuela fatal que puede que sea, de lo que he aprendido entre los brazos de quienes con cada latido me hacen sentir una infancia. La imagen de esta vida que está por germinar y se desborda con cualquier poema. La poesía me nace de la obligación, porque no sé construir casas, ni crear dioses, ni expandir nuevas religiones o epidemias. Solo sé edificar unos poemas con unos cimientos bien sólidos. Me siento como Dios cuando os tengo delante y contagio con mis versos las ansias de revolución. Y todavía me preguntas qué es para mí la poesía. Es un brote verde entre las baldosas del instante. Muchas gracias.
Mira, pues ya está contestado la pregunta que te iba a hacer. Me la has contestado muy, muy, muy bien. Te iba a decir, ¿cómo puedes expresar esos sentimientos tan, tan crudos, tan vitales, tan joven? Pues ya está, ya nos lo ha contado. se ha adelantado a la pregunta.
Sí, ese fue un poquito el propósito del epílogo, ya que los dos prólogos acompañan a Ya no hay excusas. Dije,
muy bonitos, por cierto.
Sí, mira, pues David Zarain es uno de los regentes de Kafka, uno de los dueños, de el que se encargó parte de obra y arte de todo este proyecto. Y Pablo, pues, fue el poeta que me puso alas, como bien le digo en los agradecimientos, que al final confiar en una chiquita de 16 años para que se vaya a Madrid a recitar es mucha confianza y esta fue
bueno,
mi forma
pero
de
vieron madera, la madera que tenían delante de
tuve
ellos. Pero sí,
suerte.
Otros también la pueden ver y no lo hacen,
eso
así
es.
Que hay que darles su mérito, de verdad.
Sí.
Bueno, pues en este año ya has dicho que vas a darle una nueva vida a la publicación del disco experimental Ya no hay excusa. Dinos, aunque nos has dicho ahora algo, cuéntanos lo que comprende todo ese disco. Nos lo has dicho un poquito
sí.
Al empezar.
Pues ese disco, la intención con la cual lo creé y un poco lo maquiné en mi cabeza, era poder contar todo eso que hay detrás muchas veces de la escritura. Yo es que siempre que lo hablaba en los recitales me pongo a hablar y es que no hay quien me pare.
Pues qué bien.
Pero siempre me gustaba contar pequeñas anécdotas de por qué ya no hay excusas o qué pasó con Millares y Millares, que lo cuento en el audiolibro, pero es una anécdota que siempre me encanta contar y es que fue un poema que estuvo un mes perdido. Era un poema que yo escribí para un proyecto del instituto y dije, ¿qué he hecho yo con el poema? Dándole a la cabeza, no me acordaba y ya un día fue tal la resignación que dije, lo voy a reescribir con lo que me acuerdo, con los trazos que hay por ahí. Abrí la libreta y lo encontré. Y curiosamente, al día siguiente me desperté sabiéndome el poema, porque yo creo que mi cerebro dijo, tal y como estás de despistada, lo vuelves a perder. Así que el propósito de cuando los poemas nacen era este, el que la gente conecte un poco con la parte más humana y con la parte más del día a día que hay detrás de muchos poemas. Y también el poder dotar de esa vida que cobran con la música los poemas que los chicos de Insólito Estudio, Pablo Acebal y Francisco, le han dado una vuelta a pellejo a muchísimos poemas que ha sido como, jamás me lo habría imaginado así, pero me encanta.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya nos has dicho que ya está, ya lo podemos
eso
adquirir,
es.
¿No?
Ya en podemos todas las plataformas, en Spotify, Deezer, Apple Music y YouTube Music, está subido.
Vamos, que somos primicia.
Eso es,
¿eh?
Sí, sí, es.
Primicia Radio
hoy.
Colores, primicia de esta de María, que es una joya tenerla aquí. Bueno, pues háblanos de proyectos futuros. ¿Eh?
Pues dentro de poquito, si todo sale bien el año que viene, habrá nuevo poemario. Un segundo poemario ya publicado con editorial porque tenía ganas, ya no hay excusas, ha sido un proyecto precioso, con muchísima parte personal, muchísimo trabajo por parte de una misma, ¿no? De tener que ir a la imprenta por los libros, tenerlos que llevar. Entonces, ya quería también tener el respaldo de una editorial. He tenido la suerte de que una editorial que, si todo sale bien, dentro de poco anunciaré cuál es, quiera acoger este segundo proyecto. Y mi idea es que este segundo proyecto se llame Ánima, por algo muy personal, que es que yo nací el día 2 de noviembre, el día de todas las ánimas. Así que quiero plasmar en ese poemario qué ánimas viven dentro de María.
Ay,
así que este segundo proyecto, si se acepta y todo va bien, será Ánima.
Bueno, pues ahí vendrás a Radio Colores también a dar la primicia.
Encantadísima,
¿eh?
De volver.
Porque ahora hay que trabajar con este nuevo que tenemos aquí.
Eso es.
Un poema, por favor, María.
Claro que sí. Pues me gustaría despedirme.
Yo te exploto, ¿eh?
Porque yo siempre digo que la poesía social es algo que llevo muy dentro, es algo que siempre me ha empoderado y me ha hecho sentir muy feliz cada vez que compartía un poema social y veía a la gente a sentir o veía a alguien y me decía, me has cambiado mi forma de ver esto. Así que mi poema social favorito, los músicos tienen hits y yo desde aquí digo que los poetas también tenemos derecho a uno. Uno de mis hits es Repensar la revolución, así que para que todos nuestros oyentes repiensen su revolución de metro cuadrado, para ellos va este poema.
Bravo, María.
Hoy me han prohibido quejarme y he venido aquí a romperos los esquemas con mi poesía. Esta vez no me van a callar, voy a devorar cualquier mordaza, a ladrar como un perro sin raza, a utilizar las estadísticas de espina dorsal, a correr sin el dorsal de la vergüenza. No me importa intuir la herradura sobre la que cabalga la muerte vieja. Voy a cubrir vuestras paredes con papel de estraza y en él pintaré: vamos a repensar la revolución, aunque me ardan las manos, no me vale vuestra resignación. Vamos a repensar la revolución. porque hace 100 años derribábamos palacios y hoy los dejamos construir sobre nuestros hombros. Hace 100 años que nos forzaron cruelmente con sus nudos, eran como una plaga sin muerte, sin delito alguno. Se creían que nuestros cuerpos marchitos estaban exhaustos, que iban a vencernos. Pobres malditos, no contaban con nuestra maza de bronce jamás quebrantada, con que bebimos la negra sangre de la fosa en la que creyeron sepultar nuestras batallas. Cometieron el error de reírse de dragones vivos, de dragones de rojo aliento, de dragones valientes que rozaban el despecho. Os juro que hay días en los que sueño con revoluciones y me despierto con las manos llenas de polvo. He dibujado urnas en ladrillos y con ellos me han abierto la cabeza sin posibilidad de elección. Pero estén bien seguros de que sus ideas no me entran ni a golpe de martillo. Venceréis, pero no convenceréis, decía Unamuno. Ahora todos deberíamos coger nuestra mejor arma, la palabra, y ponernos a echar fuego por la boca como él hizo. No existe bala que alcance el calibre de un buen verso. Vamos a tener el pulso firme, que no nos falle ningún tiro. Muchas gracias.
María, a ti. Ay, qué bonito. Ahora a pensar un poquito. Voy a poner un poquito de música para que sigáis pensando. María, como dice tu madre, eres de verso duro.
Sí.
Rompes yugos con palabras templadas. Qué bonito lo que dice tu madre. Pues María, yo decías tú que era tu poema final, pero yo como soy así, te voy a decir que cuando acabemos ya y nos despidamos, dejes el poema ahí, ya nos hemos despedido y el poema sea lo último que se vaya a escuchar.
Pues
María.
Genial. Sí.
Bueno, pues gracias María por tus poemas, tu voz, tu denuncia, tu solidaridad. Seguiremos tu andadura y aquí siempre serás bien recibida para hablarnos de tus poemas, tu música, tu fotografía. Si te parece, nos despedimos con un poema para que nos dejes ese pozo de tu alma.
Me parece perfecto. Muchísimas
Así que
gracias.
Gracias a ti de verdad por haber venido y en este día tan especial, además.
Sí, este día tan especial. Que...
es que tenía que ser, mira que llevaba yo tiempo esperando, pero tenía que ser
Cuando
este día.
Cuando me llamaste dije, no creo que no hay mejor sitio para mandar este mensaje, para decir que nunca pare la poesía, que nunca dejemos de ilusionarnos con ella. Así que...
Y que empiecen los niños, que hoy me comentabas hace un ratito que has estado en un colegio.
Hoy he estado en un cole, en el Tierra de Pinares, de Mojados, y es lo que ellos llaman el maratón de poesía, ya es el 9º año que lo celebran. Tuve la suerte de dar el pistoletazo de salida con un par de poemitas y unas palabras, y era emocionante ver a todas las clases, desde los niños de 3 añitos hasta los de 6º de primaria, pasar por la biblioteca del cole, ver a sus compañeros con todo el respeto, escuchándoles y recitando de memoria poemas que se habían aprendido ya fuera verso a verso o de forma coral, algunos los peques, incluso algunos poemitas en inglés, niños que había de otras culturas, como un niño árabe recitando un poema en su lengua materna.
Wow, qué bonito.
Muy emocionante y sobre todo ver que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, que los profesores y parte del sistema educativo no tira la toalla con el tema cultural y que sigan existiendo iniciativas tan bonitas como la de este cole de Mojados.
Pues sí. Bueno, pues gracias Radio Escuchas por estar ahí. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Nos deja el poema María y nos quedamos con ella.
Perfecto, pues quiero terminar con este poema que se llama Ascenella. Ascenella en griego antiguo significa debilidad, pero este lo recito con toda la fuerza del mundo. Me envuelvo en las sábanas y me hago mi propia coraza. Te siento venir por el pasillo a pesar del paso largo y ligero de tus piernas de garza, y tu cuerpo de musa se proyecta en forma de sombra por el hueco de la puerta. Doy una vuelta más en un fallido intento de esconderme de ti. Ya estás dentro, tu frío ha inundado la habitación, tu corazón de estalactita quiere hacer latente su presencia, quiere helar el mío, pero esta vez no te lo voy a permitir. Doy una vuelta más, el dolor de cuello aumenta, me siento débil, me siento niña desprotegida entre las fauces del lobo y no hay señales de que vaya a aparecer el cazador. Las lágrimas bajan por la persiana y un golpe seco hace añicos mi último atisbo de esperanza. Aún así doy una vuelta más sobre mi colchón, ya no me queda sábana en la que ocultarme, estoy inmóvil, víctima del miedo y a tu merced. Aprieto los dientes casi tan fuerte como los ojos para no ver cómo me clavas el puñal, para no ver el color del vestido que te has puesto esta noche, tristeza. Tiemblo como si no hubiera mañana, lloro como último recurso, grito y despierto empapada, con la ropa pegada al cuerpo y la almohada encharcada de recuerdos. Mi memoria es un manantial y ahora se desborda. De mis manos brota el agua que beberán los pájaros que traerá el invierno. Soy estatua de sal y cal, reflejo de la blanca sed a la que me aferro, a la que te someto. Esta noche he cortado tus redes, esta noche me he envuelto en las sábanas y con ellas me he construido unas alas. Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.